¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 29 de noviembre de 2022. Le quedan dos días a este mes de noviembre y el frío sigue llamando a la puerta. Hoy nos espera un día de nubes que se van a concentrar en la costa norte. Lloverá de forma persistente, sobre todo en el País Vasco y Navarra, y seguirá nevando con ganas en los Pirineos. Además, el viento soplará fuerte en las Islas Baleares y Canarias. Para el resto de España, tiempo estable y más o menos soleado. En cuanto a las temperaturas, hay lugares donde las mínimas van a estar ya en torno a los 0 grados o incluso por debajo en diversos puntos de la península. Bueno, el que tiene que haber notado que en España está haciendo un poco más de fresco que en Qatar es Carlos Herrera, que se va a poner a los mandos a las 7 de la mañana, dentro de una hora después de haber regresado de tierras cataríes. Ha sido un fin de semana intenso en torno a ese España-Alemania y miren, ayer jugó Brasil, que ganó a Suiza y se metió ya en octavos del Mundial.
¡Gol de Brasil!
¡Anda!
¡Vaya golazo! ¡Gol de Casemiro! ¡Es llega un juego bonito! Llega Brasil y llega Casemiro y golpea al interior de la portería y le dice: Paquito, qué mal estamos jugando. ¡Qué decepción! ¿Pero qué selección?
Se lo digo y se lo repito, hay que escuchar el Mundial con los compañeros de Tiempo de Juego, aunque solo sea para pasar un buen rato. Bueno, Brasil es a los Mundiales lo que el Real Madrid a la Copa de Europa. No siempre gana, pero es el que más veces gana, con lo cual, cuando te lo cruzas por el camino, mucha gracia no te hace. Y ahí es donde se nos plantea un dilema, porque dicen que si España gana a Japón el jueves, lo mismo ser primeros de grupo es un regalo envenenado porque nos encontraríamos con Brasil en cuartos. También es verdad que si quieres ser campeón, al final tienes que enfrentarte y ganar a los mejores, con lo cual lo mejor será entregarse a lo que tenga que ser y luego ya Dios dirá. A todo esto, en el mundo siguen pasando muchas cosas y hoy puede ser importante, por ejemplo, en clave judicial. Primero porque el diario El País avanza esta mañana que hoy el gobierno va a tirar por la calle de en medio tratando de garantizarse una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, por más que el acuerdo del Poder Judicial siga bloqueado. ¿Qué anunciará hoy el Consejo de Ministros? Pues que ya tiene a los dos jueces que quiere colocar en el Constitucional y que le corresponde designar. Una sería Laura Díez y el otro Juan Carlos Campo, es decir, una señora que ya ha trabajado para el Gobierno como directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia y el que también fuera ministro de Justicia con Pedro Sánchez, que se vería ahora recompensado por haber hecho el trabajo sucio de los indultos y después de haber sido sacado del Gobierno como un pañuelo usado tras ese trabajo fino, acuérdense. Es decir, dos jueces progresistas para el Constitucional, que más que progresistas son directamente antiguos miembros del actual gobierno, ¿eh? ¡Viva Montesquieu! Vamos, si tienen que revisar las leyes aprobadas por el gobierno del que ellos mismos formaron parte, no vayan a ser ustedes mal pensados. Seguro que se van a mostrar muy, muy, muy críticos con esos proyectos. En fin, ahora faltaría por ver si el Constitucional acepta que el gobierno ponga a sus dos magistrados sin que el Poder Judicial ponga a los dos que le corresponde al Consejo General. Pero de momento ahí está esa nueva maniobra de Pedro Sánchez para presionar de cara a obtener una mayoría progresista en el tribunal que debe tumbar o avalar las principales polémicas que está impulsando el sanchismo. Y hablando de tribunales, ojo con lo que pueda decidir el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa con el Supremo? Pues que se reúne para revisar el caso de la Arandina, aquel caso en el que un grupo de jugadores de ese equipo de fútbol fueron condenados por la agresión sexual a una menor. Aquella sentencia acabó absolviendo a uno de los tres implicados y reduciendo la pena de los otros dos, de los 38 años de cárcel iniciales a tan solo 4 y 3. Ahora, con la nueva ley como telón de fondo, todas las partes han formulado impugnaciones. Las defensas quieren rebajarlo aún más, mientras la Fiscalía considera que lo mínimo es dejar las penas como están, porque, según su parecer, los hechos en cuestión se deberían castigar incluso con más dureza. El caso es que en esa revisión, que seguramente tampoco saldrá en el día de hoy, pero hoy lo empiezan a mirar, el Supremo podría unificar doctrina para que el resto de tribunales sepan a qué atenerse con el lío tremendo provocado por la ley del solo sí es sí. El destrozo es tan grande que ya son al menos 38 los agresores sexuales beneficiados con una rebaja de sus condenas. Hay 10 abusadores que directamente han salido a la calle antes de tiempo. Y el lío es tan enorme que tenemos tribunales como la Audiencia Provincial de Navarra, La Rioja o Las Palmas, que han decidido no rebajar condenas que estén en la mitad de la horquilla de la nueva ley hasta que el Supremo diga qué deben hacer los jueces. Y al mismo tiempo, tenemos tribunales como el Superior de Justicia de Cantabria, que ha aplicado dos rebajas de auténtico récord desde que Irene Montero tuvo la mala idea de sacar adelante una ley de este tipo sin encomendarse a nadie, con el beneplácito de todo el gobierno. Dos condenados por violación, que tenían que cumplir 18 años de condena, al final solo cumplirán 7, es decir, les han regalado 11 años. Este es el cacao jurídico tan tremendo que tenemos encima de la mesa. Bueno, pues lejos de echarse las manos a la cabeza porque haya una decena de agresores en la calle gracias a su ley, Irene Montero no sale de una guerra y se mete en otra. Ayer se pasó el día atacando a sus socios del PSOE por no tragar con la ley trans en las condiciones que ella exige. Así que ahí estuvo, lanzándose dardos con la otra ministra Montero, la socialista.
La ley es posible porque el Partido Socialista tiene la mayoría en la Cámara. Y en este caso, el Grupo Socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores. Y por tanto, cualquier otra consideración me parece que está fuera de lugar.
El Partido Socialista no quiere un acuerdo que irá con sus enmiendas. Y por tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans. Tenemos que respetar el acuerdo de gobierno.
Que no, y que la ley trans se tiene que aprobar, como digo yo, es decir, con su autodeterminación de género para los menores de 14 años, sin que se suba el listón a los 16 años y sin que un juez tenga que dar el visto bueno en una decisión tan trascendental como el cambio de sexo en un menor de edad. Si con la ley del solo sí es sí ha liado el lío jurídico que ha liado, ¿qué no pasará con la ley trans si alguien en ese gobierno no pone pies en pared? Pues eso es lo que está tratando de hacer ahora el PSOE con esa enmienda a la ley trans, no liar la que se ha liado con la ley de los agresores sexuales. Y como ya la guerra la tienen asegurada con sus socios de gobierno, en el PSOE deben haber pensado que es el momento para, ya puestos, poner todas las pegas posibles a Podemos, porque ahora, y solo ahora, no antes, a los socialistas les ha dado por garantizar eso que se llama la seguridad jurídica. Así que, además de poner pies en pared con la ley trans, se han atrevido a frenar la aprobación en el Consejo de Ministros de esta mañana de la Ley de Familias. Así que si a Irene Montero la tienen con la cabeza dando vueltas 360 grados por las pegas a la ley trans, la que también se está subiendo ya por las paredes es Ione Belarra, que es la que lleva mayormente la barca de la Ley de Familias. Esa ley, recuerden, que establece los 16 tipos de familias y toda una serie de ayudas para los hijos de 0 a 3 años o permisos para cuidar a familiares. Y dirán ustedes, pues hombre, el que debería poner paz en ese Consejo de Ministros es Pedro Sánchez, que para algo es el presidente del gobierno, ¿no? Pues sí, visto así, si se empeña usted en echarle lógica a la vida, se acaban pronto las polémicas. El problema está en que fue Sánchez el que permitió que saliera adelante el desastre del solo sí es sí con tal de tener la fiesta en paz. Y ahora pues se está permitiendo que los suyos pongan algunas pegas a las leyes de Podemos hasta que se canse y vuelva a tragar con lo que haya que tragar. Porque miren, a Sánchez lo que realmente le interesa es trascender, así, en mayúsculas. Porque si algo dejó claro ayer el presidente del gobierno es que a él lo que le va es alimentar su ego y literalmente pasar a la historia.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo...
Una de las cosas, por las que voy a pasar a la historia, dice, al loro, una de las cosas, porque se ve que hay más. No sé, lo mismo, algunos nos estamos quedando un poco anticuados, pero algunos teníamos entendido que eso de considerar que has pasado a la historia o que eres una leyenda o simplemente que has sido el mejor de todos los tiempos en algo, eso te lo tenían que decir los demás. Vamos, que queda feo que tú mismo le des esa pátina de trascendencia a lo que tú haces. Que incluso, aunque lo pienses, no está mal hasta cierto punto practicar una cierta falsa modestia. Bueno, pues con Pedro Sánchez eso no funciona. Él dice estar convencido de que ya se ha hecho un hueco en las páginas de la historia por haber ganado a un cadáver, porque un día ordenó que cogieran un mazo y un martillo hidráulico para destrozar una lápida y sacar unos huesos del Valle de los Caídos. Y oye, el muerto ni se atrevió a rechistar, del miedo que le tenía al valiente de Pedro Sánchez. Esto es lo que hay. Miren, son tan valientes que ahora, con eso del Mundial, se han puesto hasta brazaletes arcoíris en los pasillos del Congreso. Es verdad que cuando vino el emir de Qatar a España, le hicieron la ola y el brazalete no lo sacaron, pero ahora, a toro pasado, sí que son muy, muy valientes. En fin, como digo, es lo que hay y quién sabe lo que habrá, porque lo de rebajar, por cierto, el delito de malversación sigue estando ahí como idea. Y Esquerra presiona para que se haga un apaño a medida, que no saca a la calle a corruptos de otros partidos o de otros delitos, pero que sí beneficie a sus propios condenados por el 1 de octubre. Y una de las pocas vergüenzas que está en marcha es el nombramiento de Lluís Salvadó como presidente del puerto de Barcelona. Es decir, el tipo que debe ir a juicio por malversación y prevaricación, el tipo que tenía en su poder la agenda con todo el croquis del golpe de Estado, de cómo reventar la economía española, de cómo generar el pánico de las familias al ver que su dinero en los bancos catalanes o españoles podía peligrar, no solo está camino de colocarse en un buen puesto público pagado por el contribuyente, sino que no pierde de vista la posibilidad de librarse de la condena por malversación gracias al PSOE de Pedro Sánchez. Y ya ven, el gobierno hoy va a maniobrar para conseguir la ansiada mayoría progresista en la cúpula del sistema judicial, para que todos esos abusos puedan ser debidamente avalados en el futuro. Y así, futuro a futuro, vamos haciendo historia.